Hijo y de su Santo Espíritu. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por ese espíritu que nos has dejado aquí en la tierra para que habite, Señor, en los que hemos creído en ti, en los creyentes. Y que tu palabra sea, Señor, hablada en los cuatro puntos de la tierra. Señor, porque es necesario que todos oigan tu palabra. Los que no la oigan la van a ver tus señales. Y aún, Señor, tú nos has dejado una conciencia dentro de cada ser humano. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús para que tu palabra haga efecto, haga lo que tiene que hacer en los corazones y produzca, Dios, nuevas personas, produzca cambios en las vidas, Dios glorioso, y que no nos conduzcamos solamente nosotros con lo que ven nuestros ojos, con lo que oyen nuestros oídos, o aún por sentimientos ni emociones, que nos conduzcamos por la fe, Dios, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Gloria a Dios. Listos para sus oídos a la palabra del Señor, ¿verdad? Tomar nota y esté atento a la palabra del Señor. Hermanos, esto es cómo vivir sobre el nivel visual, es decir, no solamente por la vista. Esto es aprendiendo a vivir por fe o aprendiendo a ver lo invisible. Vamos a hablar de esos dos mundos que existen, dos dimensiones. Algunos han escuchado la frase que dice, bueno, todo lo que tú ves es lo que tendrás. Es una frase muy, pues solamente de los ojos, no solamente muy terrenal, ¿no? Tú obtienes solamente lo que ves. Ahí se podría aplicar, tú no ves más allá de lo que tus ojos ven, o no puedes ver más de lo que ven tus ojos. Esa es la forma en que el mundo dice las cosas. Reales, ellos dicen, bueno, todo lo que podemos ver, tocar, probar, escuchar, oler y ver, eso es lo que vamos a obtener. No se crea de eso, alabado Dios. ¿Por qué? O sea, que es el mundo solamente lo que podemos ver en los sentidos, los cinco sentidos que tenemos. Pero más allá afuera existe otro mundo y es real. Y es más real que este mundo donde estamos nosotros. Existió primero y el otro mundo en realidad es lo que hizo este mundo. Así que vamos a hablar, dijo, bueno, ¿qué misterios o qué juego de palabras está hablando? Vamos a ver entonces que es más real y vemos que, pero vamos a ver, Pablo dice en los versículos que leímos, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso pregunté, ¿cuántos están pasando por problemas? ¿Cuántos están ansiosos? ¿Tienen miedos y todo eso? Y hay veces las personas dicen, ay, ¿cómo estás? Y si supieras, siento que el mundo se me cae encima. ¿Por qué no pueden pagar algún bilecillo? Porque no tienen respuesta de algún familiar o pensioncillas que tenemos nosotros, ¿no? Pero Pablo, ¿sabe cómo le llamó a lo que nosotros exageramos? Y decir, ay, estoy pasando por esto y por aquello. Pablo le llamó leves problemillas, para que se dé una idea de la grandeza, o sea, del carácter que tiene este apóstol Pablo. Entonces, vemos que Pablo está haciendo aquí un contraste entre la levedad de sus tribulaciones, o sea, lo leve, lo ligero, presentes que estaba pasando, y el grande, excelente peso de gloria, es decir, que es mayor la gloria que el mundo acá abajo. Y vean ustedes el contraste que él hace, por ejemplo, entre el dolor y la gloria, entre lo que se ve y aquello que no se ve. Entonces, si nosotros solamente estamos por vista y no por fe, erramos completamente. Entonces, cuando dice que las cosas no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, esto parece una verdadera contradicción, un juego de palabras, pero no lo es. No hay ninguna contradicción en lo que Pablo dice en estos versos que leímos, mayormente 17 y 18, que vamos a seguir enfatizando, pero él no está haciendo juego de palabras. Él está hablando de algo extraordinario, algo verdaderamente eterno que debemos nosotros aprender para vivir Si es que deseamos vivir esta vida por fe. Yo no sé cuántos trabajan en un trabajo y no les pagan. Van y trabajan y todavía pagar hasta la semana, 15 días al mes. Y usted como quiera sigue yendo trabajando. ¿Por qué va? Tiene esperanza que le paguen, ¿no? Alabado Dios. Algo así se vive en la vida cristiana. Quiero que usted piense primero lo que llamaremos entonces cómo vivir bajo un mundo o la realidad de un mundo invisible. La Biblia nos enseña que hay un mundo material visible. Es en el cual estamos. Nos levantamos, comemos, trabajamos, estudiamos y vamos a algunas partes del mundo. Pero hay un mundo espiritual invisible. Estos dos mundos existen y son reales. Amén. Lado a lado, uno del otro. Seríamos necios nosotros si negáramos que hay un mundo espiritual que no vemos solo porque no lo debemos ver con nuestros propios ojos físicos. No lo podemos palpar. Y yo no creo en eso, por eso hay muchos ateos que no creen en eso. Bueno, yo también le digo que sería necio para un ciego si negara el radiante resplandor de una bella puesta de sol solo porque él no la puede ver. Alguien que no ve y usted le dice, mira qué bonito el sol. Dice, yo no creo eso. Y hay miles y millones de gente que están viendo eso. Como ahora el caso del arco iris, ¿no? Del arco iris, el eclipse. Alabado Dios, ¿qué pasó? Entonces, muchos miramos eso, aunque sea por la televisión. No se puede negar eso. Entonces, hay mucho más en la vida que aquello que solamente se puede tocar, saborear, oler o ver. Ahora, ¿cuál es el punto de esta introducción que yo estoy trayendo aquí, todo esto? Lo que no se ve es aún más real que lo que se ve. ¿Por qué? Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración, en esa versión, de las cosas que no se ven. Entonces, es evidencia que existe un mundo invisible. Verso 2 de Hebreos dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, los de antes de nosotros y los que escribieron la Biblia. Ellos no vieron las cosas, como tampoco nosotros las vemos, y ellos creyeron. Verso 3 dice, alabado Dios por la fe, entendemos haber sido supuestos los siglos por la palabra de Dios, o los cielos, ¿verdad? Hechos lo que se ve de lo que no se veía. Por eso les decía que lo que no se ve hizo lo que se ve, los cielos y todo eso. Otra traducción dice, lo visible fue hecho de lo invisible, es cierto. Ahora, o sea, lo invisible estuvo antes que lo invisible y antes que hubiera cualquier cosa que se podía saborear. Recuerde los cinco sentidos, tocar, oler, escuchar, ver, estaba lo invisible. ¿Qué era lo invisible? Génesis 1:1, en el principio Dios creó todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo invisible, el invisible Espíritu de Dios y la palabra de Dios hizo realidad todas las cosas. Nosotros mismos existimos porque Dios nos hizo y por su palabra nos dio vida y sopló aliento de vida. Entonces, lo invisible tuvo que estar presente antes que lo visible. Alguna vez la gente trata de negar la idea de Dios diciendo, bueno, todo simplemente sucedió y tratan de explicar cómo comenzó la vida. Los científicos que no creen que una explosión y por casualidad el sol se puso a tal distancia de la Tierra y luego por una larva en la Tierra pegajosa, especie de un sapo verde o algo, surgió la vida y que el hombre fue evolucionando. Nada de evolucionando. Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, bien hechos, bien parecidos y bien inteligentes. Y de ahí vinimos todos los demás, no del mono, alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hace varios años escuché de cierto científico, hablando de ellos, que se metió en su laboratorio y anunció que había creado la vida, según él. ¿Sabe lo que él creó? Era absurdo, él no creó la vida. Lo que él hizo fue hacer una mezcla de sintetizar algunos aminoácidos y que tienen parecido con la vida, y eso es lo que dijo, he creado la vida. Pero ¿sabe qué? Lo que ocasionó que al tiempo después sus colegas, los demás científicos, comenzaran a reírse y a burlarse de él. Es como el caso de aquel hombre que era arquitecto y hacía edificios con medio de planos y todo ello, bien capacitado, y hizo una mansión enorme. Pero su hijo más pequeño fue y él dijo, voy a imitar a mi padre, y copió los planos y miró, y a pequeña escala, en lugar de hacer un edificio o algo suntuoso, hizo un gallinero y dijo, mi padre no existe. Porque él copió las medidas, los planos. Es algo así contradecir. Entonces, vemos que ese científico usó los materiales, aminoácidos y las combinaciones y las mezclas, tierra y todo lo demás que Dios hizo, y dijo que había creado la vida. Alabado Dios, porque sintetizó tales cosas, y eso es una necedad. Entonces, vemos a ver que, sin embargo, la verdad del asunto es que todo lo que pudo hacer es utilizar materiales, como dije, que Dios hizo, que ya existían. Dios, en cambio, todo lo hizo de la nada. Dios dice y crea, Él dice la palabra vara y dice sea hecho. Nadie más puede hacer eso. Por eso el declarar, y yo declaro y yo digo, calles, eso es de Dios. Alabado Dios. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Verso 3 de Hebreos, volviendo un poquito al verso 3 de Hebreos, nos dice que por la fe entendemos, ¿no?, haber sido supuesto los siglos o el universo por la palabra de Dios, siendo hecho que lo que no se ve es de lo que se ve. Entonces, no solo eso, sino que este mundo invisible estaba aquí antes de que este mundo existiera. ¿Y saben qué? Va a seguir, de modo que va a permanecer por siempre. El invisible va a pasar, va a permanecer, la tierra va a terminar. Así que el verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a ver aquí, examinar un poco. Dice, por ejemplo, yo tengo un micrófono en la mano, miren. Usted está sentado en una silla. Estamos en un templo hecho de material aquí. Alabado Dios. Y todo esto se va a terminar. Se va a envejecer, se va a arruinar. Nosotros mismos nos envejecemos, nos gastamos y pasamos como la sombra, como la flor. Todo es temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo más real? Le estoy hablando de fe y tratando de profundizar eso. Amén. Porque vivimos en un mundo material y solamente si solamente esperamos aquí, alabado Dios, no va a haber esperanza. Así que lo que quiero decir es que las cosas que no se ven son eternas. Amén. Y esto se cree por la fe. Mire, el mundo invisible es más real que el mundo visible, porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará hasta el último. Así que si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, quiero decirle que se va a llevar una gran desilusión, porque a los tiempos finales no va a tener valor ni el oro ni la plata. Va a ser lanzado a las calles, porque sabe que eso no salva. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que está allí? Porque Dios dice que está allí. Nosotros seríamos necios si negáramos que no es realidad el mundo invisible, alabado Dios, sino que los recursos, o sea, solamente que tenemos, son los que cuentan. Pero, ¿en qué nos beneficia a nosotros un mundo invisible? Voy a hablar un poquito de los beneficios que tenemos. Bueno, hay grandes beneficios y vitales recursos en el mundo invisible que pudieran ser para nosotros de provecho. Pero, ¿cómo hacerle aprovechar esos recursos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros para aprovechar lo invisible es ese firme recurso. Cuando usted está atravesando por un problema, usted acude a la oración en el nombre de Jesús, por fe en su nombre. Entonces, el saber que existe un mundo invisible y que sus problemas están en las manos de un Dios todopoderoso que no se ve y que por la fe en Él, entonces usted espera, tiene la seguridad de caminar ahí y de que su problema va a ser resuelto, que Dios le conoce todo y puede todo y que está en todas partes. Entonces nosotros tenemos que echar uso de la fe, ese recurso que nos ha dado, que es la fe, que no se ve, es una sustancia. Entonces, ahora permítame aclararle que el ser un creyente no nos pone inmune a los problemas. Yo no sé cuántos tienen problemas, y yo no vengo a prometerle aquí que usted nunca va a tener problemas si es un creyente, nada de todo eso. Y pueden ser problemas grandes. Ahora, el versículo 3, si nos vamos a Corintios 2, donde estamos, 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Aquí nos habla de gente incrédula, no creyente. Hay gente que lamentablemente está perdida y se va a perder, porque el evangelio que hablamos está como encubierto, trae una venda en sus ojos. Entonces, vemos que verso 4 dice, y ahí explica, en los cuales el Dios de este siglo, ve Dios, habla con D chica del diablo, Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o sea, del Dios bendito. Vamos a explicar, alabado Dios, estos versículos un poco e irlos desarrollando aquí para que usted se dé cuenta, alabado Dios. Entonces, estas personas son personas ciegas, pero no en el sentido físico. Vea el ámbito espiritual que le trato de hablar ahorita y al nivel que lo quiero llevar, no al de la vista. Entonces, hay personas que están ciegas, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque, sino en el sentido espiritual. Ahora, ¿quién los ha cegado? Pues dice que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo. Entonces, él ha colgado o los ha cegado sus mentes de aquellos que quieren creer. Por eso la semilla, es Mateo 13, es caída en el camino, junto al camino. Llegan las aves y se la comen. La palabra que se es sembrada, llegan las aves, representan en este caso al malo, y se comen la semillita de su fe. Y se olvida usted. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás no quiere que la gloria de Dios brille en nuestros corazones, en la faz de Jesucristo, y el cual es la imagen del Dios vivo, Cristo. Ahora, vemos versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de su nombre. Nosotros, yo no me estoy predicando a mí mismo, oh, yo sé, o yo acá, o yo digo, no, la palabra de Dios que nos va a juzgar a todos. Entonces, vemos, y no es que nosotros prediquemos a Jesús, si nosotros predicamos a Jesús, el mundo, o sea, cuando nosotros hablamos de él, no es que el mundo nos va a aplaudir y, ah, oh, sí, bien, síguele, Juan, sigue predicando y todo eso, y que yo te voy a querer, yo voy a hacer caso. No, no. El mundo está cegado a esto, el mundo anda entretenido en lo material, en los carnavales, en los bailes y todo por allá, vicios y droga y todo. Y el mundo va a ser agresivo contra nosotros. O sea, no hay que esperar que ellos nos reciban y todo eso. No, nos vamos a voltear de enemigos a ellos, por amor de Jesús, como cantaban también los hermanos en el canto. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, verso 6, parece que verso 6, bueno, lo leímos. Y verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Ahora voy a explicar, detenernos un momento aquí, una pausa. Ahora, nosotros estamos hechos de carne, sí, y sangre, pero representamos como un vaso de barro. Nosotros no somos los importantes ni los que sabemos, sino lo importante es lo que tenemos en nosotros, dentro de nosotros. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. Entonces, lo valioso es el tesoro que está dentro de nosotros. Ahora, la gente y el malo quiere destruir esos vasos de barro, quebrarlos, por lo que está dentro. Es cuando se roban los cajeros o automáticos o las cajas, ¿no? Destruyen la caja, se llevan todo y allá le meten candado, le meten sierra para sacar los dólares que hay adentro. Es lo que tenemos nosotros. Somos un tesoro que está dentro de estos cuerpos que tenemos nosotros en vasos de barro. Así que, hermanos, somos como esos barros y la única cosa que nos hace valiosos es lo que está dentro de nosotros. No lo que somos, sino lo que poseemos. Poseemos la salvación, el Espíritu de Dios. Es nuestra relación que tenemos, amén, con Cristo Jesús. Es ese tesoro que está dentro de nosotros. Luego Pablo describe la dificultad de la cual está pasando. Verso 8 dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esto habla de una situación de una persona que está siendo perseguida por el nombre de Jesús o por alguna causa justa, o un secuestro, o está siendo agredido a punto hasta la muerte. Y luego el verso 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ve la situación que está pasando el apóstol, pero él dice que son leves tribulaciones. Nosotros no diríamos eso, ¿no? Y dice él, Pablo está diciendo, estoy siendo derribado, pero no vencido, siempre me levanto. Y las frases que usan algunos hermanos nuestros de raza y todo, dicen que aunque el huracán ha destruido físicamente, literalmente Puerto Rico, nuestro México, se van a levantar de las ruinas y van a construir la ciudad. Dice, van a dar para adelante. Entonces eso es hablar positivo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y verso 10 dice, alabado Dios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí él está siendo perseguido, dice, escúchenme, no es a mí a quien persiguen, es a Jesús. Cuando alguien persigue a un creyente, a un hijo de Dios, persigue directamente a Jesús. Dice, yo simplemente tengo a Jesús en este vaso de barro, está explicando él, la razón por qué ellos siguen golpeándome y persiguiéndome, este vaso de barro terrenal, es por lo que este vaso de barro hay un tesoro que está dentro, y ese tesoro es Jesús. Y recuerdo yo cuando en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo mismo, entonces Saulo, perseguía a los discípulos de Jesús, a los creyentes, el capítulo 9 narra que a los versículos 4 o 5 en adelante, donde Jesús derriba al que iba a ser apóstol, Saulo, lo derriba a tierra, que hay medio ciego, y le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, qué bueno, ahí está el versículo, cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús le contesta y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o coces, alabado Dios. Ve, cuando alguien persigue o habla de nosotros, habla de Jesús, es lo que estamos explicando. Pero él dice, bueno, yo lo soporto por Jesús, quien soportó golpes, y él llevó en su cuerpo mis pecados, por su herida fuimos nosotros curados. Así que yo también presto mi cuerpo para eso, él murió por mí, y cuando él reaccionó, todo lo hizo por amor, y yo mismo lo hago también, tengo que por amor sirvo a Dios y lo soporto. Así que, ¿qué es lo que ellos ven? Bueno, cuando el vaso de barro es roto, ellos ven el resplandor de Jesús. Cuando alguien le injuria y usted se queda callado y usted contesta en amor, ellos ven a Jesús y dicen, ¿qué le pasó a este hombre, a esta mujer? Él me ha perdonado, no me toma nada a pecho y él no me responde para atrás. Ellos ven ese tesoro cuando el vaso terrenal es roto. Usted tiene que quebrantarse ante Dios, ser humilde, sencillo, y dar demanda, ¿por qué lo hace? ¿Por qué soporta? ¿Y por qué es diferente? Verso 10, que ya leímos, parece, llevando en su cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. El mismo apóstol dice, si nosotros vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y podemos decir también, el que come, come para Jesús, da gracias, ¿no? El que no come, está en ayuno, pues no come para él, también da gracias. Así que no ande triste cuando ayuna. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 11 y 12, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Según para ellos, Pablo está dando un juego de palabras. Yo llevo sentencia, llevo muerte por causa de Jesús. Él murió por mí, yo voy a morir por él. Pero al morir por él, voy a recibir la vida. Y ahí se aplica. El que dé su vida por mí la hallará. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso se va a aplicar, se va a intensificar más en los últimos tiempos. Alabado Dios. Verso 13. Gloria a Jesús. Y avanzamos. Dice, porque también, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es lo que yo hago en la palabra. La leo, creo y la hablo. La recito. La leo, trato de entenderla y luego la explico. Y también la leo, la creo, la vivo y la anuncio. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Entonces, vemos que Pablo dice, escuchen, yo creo lo que creo, por lo tanto digo lo que digo. Es como un juego de palabras, resumiendo todo esto. Así que ellos, dice, pueden matarme, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesús me levantará a mí también. Todas esas son promesas, palabra del Señor. Y lo levantará también a usted. Y juntos nos presentaremos a Jesús un día. Es lo que participamos de la Santa Cena. Un día celebraremos la Santa Cena otra vez con Él. Pero esto es para los creyentes, para los hijos. El que no es hijo, pues está afuera. Usted sabe muy bien eso. Luego Pablo nos informa por qué él sufre. Verso 15 dice: por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Verso 16: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Cuántos están tristes porque se están poniendo más viejos? Y vienen las arrugas y sale el pelo blanco y luego los achacas y todo eso. No se preocupe. Conságrese a Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sea un hombre y una mujer sabia. Ame a Dios. Sea sabio. Tenga temor de Dios. Y no se preocupe. Alabado Dios. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Cuando uno tiene esta noción, este conocimiento de la palabra y de las cosas invisibles, las cosas que son de Dios, se fortalece y ya no anda buscando lo que el mundo. Ay, los cosméticos. Ay, para rejuvenecer y la eterna fuente de la juventud. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, ¿cómo es que puede sufrir así Pablo? Naufragios, si usted ve el primer viaje, segundo, tercer viaje y luego el último a Roma, todo lo que sufrió. Naufragios en el Mediterráneo, azotado muchas veces con látigo, apedreamiento, hasta casi dejarlo muerto. Luego, pasar hambre, sufrir en prisión. ¿Cómo pudo soportar todo esto el apóstol Pablo? Y él no era un delincuente. Él era justo, al igual que Jesús. La respuesta la tenemos en los versículos clave que escogimos para este mensaje. Verso 17 y verso 18, por eso quise avanzar con todo esto, porque esto es tan profundo. Alabado Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando usted tiene problemas, especialmente por permanecer firme en Jesucristo, ¿sabe que es mejor que usted mire hacia el otro mundo? Hago pausas aquí porque yo reflexiono. Aquel que es mártir en Jesús, aquel que van a matar, degollar, colgar, asesinar por Jesús, ¿qué cree que él está pensando? ¿Qué va a cocinar mañana en su cuenta de banco? ¿Que si no va a trabajar va a tener hambre? No. Él está pensando en el más allá, en el otro mundo. Está visualizando a Jesús, al igual que Esteban, Hechos 7:55. No ponga esos versículos, apúntelos, porque es en adelante. Esteban dice que alzando los ojos vio a Dios y vio a Jesús de puesto de pie para recibirle. He aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús. ¿Ve lo que es el otro mundo? Es mejor que tenga usted su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace, Dios le dará fuerza sobrenatural. Aquel que está enfermo, que está en convalecencia, que está acá, ve que en la enfermedad y en el dolor y en medio de las aflicciones, las naciones y las gentes en persona se voltean más a Dios, que no lo haríamos normalmente si todo fuera ja, ja, ja y toda risa y todo banqueteo y todo acá, ¿verdad? Esto es para reflexionar, hermanos. Si estoy enfatizando en este mundo que realmente existe, es mejor tener esa mirada, pues, en lo que no se ve, porque si lo hace, Dios le dará fuerza sobrenatural. Tome en cuenta que Pablo estaba perplejo. Él no lo entendía todo, al igual que yo no lo entiendo todo. Pablo, cuando estaba pasando por eso, no entendía todo. Él dice que nosotros también estamos perplejos y atribulados. Muchos nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me fui? ¿Por qué tuvo que partir él? ¿Por qué me quedé así? ¿Por qué la casa? ¿Por qué el tornado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos rayamos. El hecho de que las cosas no tengan sentido para Pablo, eso no significa que las cosas no tengan ningún sentido y que no tengan un sentido para nosotros, dejando a Pablo personalmente, para mí, para usted, en su vida, que no tengan sentido lo que está pasando ahora, no quiere decir que no tenga ningún sentido más tarde. Hay cosas que no entendemos ahora y las entendemos mañana, el mes que entra, el próximo año, o con los años entendemos. Ah, pues con razón, alabado Dios. La otra vez yo iba manejando las calles estas y estaba un accidente. Me había entretenido a tiempo acá y le dije a mi esposa, mira, por algo me entretuve acá, tuve que ir a esta tienda antes. Tal vez no quería que pasara ese accidente. Entonces hay cosas que después las entendemos. Así va a ser en la eternidad. ¿Por qué yo me vine a este país? ¿Por qué me casé con este hombre o mujer? Y alguien dice, bueno, esta mujer no era la indicada para mí. Yo le pregunto, ¿está casado o casada? Sí, entonces sí era la indicada para usted. No se haga. Bueno, ese es el tema para el matrimonio. Pero Pablo dice, no lo entiendo, dice, pero miro hacia las cosas que no se ven. Ahora, las palabras griegas aquí para mirar significa ver con fijeza, intensamente. Y Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Tiene que ver el mundo espiritual y no lo que todo el mundo ve. El mundo va conforme a los ojos. Ay, creo, si lo veo. Como el personaje que voy a mencionar ahorita. Ya sabe de quién, ¿no? Ahora, como hemos dicho nosotros anteriormente, mire, si usted mira alrededor, solamente alrededor, usted va a tener sentencia, se va a desanimar. Si mira dentro de usted, se va a agotar. Si mira a usted mismo, se va a deprimir. Pero si usted mira a Jesús, va a tener paz, esperanza y va a descansar. Y mucha gente se mira a sí mismo y creen que ellos saben y que todo. Y mírate a ti mismo y autoministrate tú mismo. Mire a Dios, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el profeta Isaías. Ahora, eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo aquí en tiempos problemáticos. Es necesario entonces ver un mundo invisible. Repito, quizá usted esté pasando por alguna cosa, una cosilla por ahí. Tribulación, angustia, la migra, no sé. Alabado Dios, pensiones, su familia. No tiene noticias. Fortalézcase en la palabra de Dios, en los salmos. Los salmos dicen que no tendré temor de malas noticias que vengan de lejos. No tendré temor del sol, de la luna. La luna no me fatigará de noche ni el sol de día. O sea, recurra a la palabra, por favor. Entonces, pero no solo en tiempos problemáticos, sino cuando usted se siente. Usted siente temor. ¿Cuántos tienen miedo o temor? Bueno, el miedo es normal, ¿eh? Yo digo, yo no soy un superhéroe. Alabado Dios. Gloria a Dios. Es normal. Pero necesita ver ese mundo invisible. Es cierto que muchas veces las cosas que no vemos nos producen miedo, recelo, desconfianza. Pero también lo que vemos puede ser fuente de alegría. Hay veces. Pero las cosas que no vemos también pueden provocar en nosotros tanto temores como alegrías, al igual que en el mundo físico, en el mundo espiritual también, una y otra. Pero la Biblia dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, eso va a ayudarnos en el temor. Si nosotros amamos a Dios, y parafraseando el versículo, podríamos decir, el principio de la alegría es el tener a Dios o a Jehová. ¿Ve cómo Dios es la fuente de todo? Ahora, vemos que a propósito sobre el miedo, alguien dice que en la Biblia se encuentran 360, no versículos, sino frases donde dice que Dios nos habla sobre el miedo. Por ejemplo, no temáis, no temáis manada pequeña, o no temer, o confiar en mí. 365 veces. Eso nos da a entender que un día para un año, todo el año de ministración, Dios nos dice, no teman. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted tiene temor y el diablo le ha intimidado y grita usted contra todo, entonces usted necesita entender que el ángel del Señor acampa, Salmo 34, 7, alrededor de los que le temen y los defiende. Y también Salmo 68, 17 dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas, o sea, por veintenas de millares, los millares de ángeles, el Señor entre ellos. Como en el Sinaí, así en el santuario. Es decir, que Dios tiene veintenas de miles de carros que están alrededor suyo. Ahora, Dios, además, nosotros no los vemos, pero tiene ángeles alrededor. Recuerdo una historia de la Biblia en Segunda de Reyes 6:17. Es el caso de Eliseo, lo resumo rápidamente. Alabado Dios, cuando se encontró rodeado por los sirios. Todo el ejército iba contra un solo hombre, un profeta llamado Eliseo. Pero Eliseo tenía un ayudante, Giese. Ahí que él solamente veía lo que sus ojos, y Eliseo tuvo que orar a Dios. Dice: Ay Dios, ábrele los ojos a a Giese, mi siervo, mi criado, para que vea lo que hay alrededor. Y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, vio esas veintenas y veintenas de carros con ángeles rodeando el monte. O sea, eso es fe, eso es tener la ayuda de Dios. Entonces vemos que en tiempos problemáticos solo pudiéramos ver Si pudiéramos ser como el apóstol Pablo y decir, Señor, muéstrame las cosas que son eternas, o como Eliseo, Señor, abre los ojos a este siervo que vea. Si cuando estamos en temor y persecución pudiéramos nosotros decir, Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles, la multitud de ángeles que acampan a mi alrededor en tiempos de tentación. Pudiéramos orar, Señor, guárdame de toda tentación, como dice el Padre nuestro, porque la tentación va a venir al joven, a la jovencita, al casado, va a venir a todos, vino a Jesús, va a venir de diferentes maneras. Así que usted necesita ver a ese mundo invisible. Hebreos, repitiendo, 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, teniendo esta declaración en mente, vemos el verso 24, ver 11:24, alabado Dios de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Moisés, que pudo haber sido un príncipe o un faraón tal vez, renunció. Porque él dice que se mantuvo, el verso 27, dice que se mantuvo como viendo al invisible. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el mundo invisible que él vio y que nosotros como creyentes necesitamos ver. Amén. Entonces él rechazó todo eso, rehusó. Quiero decirle que, o sea, que él miró hasta el final. Entonces vamos a ver que eso es lo que va a implementar cuando usted mira hacia adelante, y lo que lo mantendrá en el camino correcto, cuando usted se mantiene como viendo al invisible. Ahora, ¿cómo va a lograr usted todo eso y conocer en su vida que es real? Mire, quiero antes de seguir y ir cerrando con una buena definición de todo esto, no pase por alto que hay tres grandes enemigos, alabado Dios, de su fe, de nuestra fe. Y no se le olvide, uno de ellos son las apariencias. Hay gente que solamente por las apariencias vive de apariencias, pero no tiene, solamente aparenta tener. Otros viven de las emociones, y todos esos son sentidos, de los cinco sentidos, parte que tenemos nosotros. Otros viven de la razón. Las apariencias, las emociones y la razón son enemigos de la fe. Por eso muchos no tienen ni fe, hemos dicho los días anteriores, ni para venir a la iglesia, ni para servir a Dios. Quieren todos una palmadita, quieren aquello, una felicitación, pero si alguien los agrede, ya no son cristianos. Entonces, nada negativo con estas cosas, la apariencia, emociones y razón de ellas, excepto que hacen guerra contra nuestra fe. Ahora, la cual se sustenta con el principio divino que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, lo que ya hemos estado leyendo. Las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe, porque las apariencias engañan. ¿Y qué de la esperanza? Bueno, la esperanza es la unión y la anticipación de la seguridad. La fe es la evidencia, es la anticipación unida a la seguridad. Y luego, la esperanza significa que algo que anticipamos va a suceder y que es una anticipación llena de gozo junto a la fe. Nosotros anticipamos en la Santa Cena que Jesús viene otra vez. Y Él viene otra vez. Al que no creyó, va a salir a esconderse avergonzado. Pero los que creímos, vamos a salir a recibirle como al novio que viene. Amén. Así que junto a la fe está todo esto. Junto a la esperanza con la fe, estamos buscando las promesas de Dios divinas. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuanto más usted oye y lee la Biblia, y oye palabra 100% pura, más aumenta su fe. Su fe no aumenta por ver programas de televisión, Univisión, Impacto, todo eso, nada, o chismes, eso no, eso le va para abajo. Es al contrario, le bombardean, tampoco por estar pegado a la internet. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces tenemos esperanza y fe. Entonces la fe es la sustancia de lo que se hace real. La fe es una sustancia que no se ve, pero que es real. Muchas veces entonces queremos ver algo, tocar lo de los sentidos, sentir algo. Recuerde, por ejemplo, a Tomás, es el personaje que le decía, y todos recurrimos a él, pero en realidad los demás tampoco no creían, más que Tomás fue el que habló, ¿no? Pero Tomás dice que Juan 20, 25, que le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si yo no viere, ahí está, le dijeron, los hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y alguien dice: bueno, yo hasta que no tiemble aquí voy a creer, hasta que no haga un tsunami, espérese, alabado Dios. Pero tampoco no espere que el agua le llegue hasta el cuello, mire, o que estén cayendo los pedazos de casa o del mundo, que se les quebraje el mundo, por Dios. Busquemos a Dios ahorita que es tiempo. Andemos en temor y temblor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona que teme a Dios no peca, ni anda en la vida loca. Amén. Sea sabio, sea entendido. El entendido ve el mal y se apercibe. Entonces vemos, primera de Pedro 1:18, él aprendió que no se debe vivir de otra manera, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversión o conversación, mi versión dice manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nuestros padres nos engendraron y nos echaron al mundo y nos dieron lechita, luego nos dieron carnita, luego adquirimos la monedita, ¿no?, el dólar, pero no fuimos comprados con el dólar, ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Los padres no podían salvarnos de nosotros, ni tampoco el cura, ni el pastor. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Entienda que sin remisión, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, o al revés, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay otro camino. Digan los hombrecillos, los políticos, los científicos, como le digan, mil caminos, mil verdades, y falsifiquen, y el movimiento económico, el materialismo, alabado Dios, el socialismo y todas las ramas esas que abarca, no hay salvación allí. Cierto hombre que viajaba a la Florida se quedó sin gasolina en su Volkswagen y tenía fe. Dijo: ay, me falta gasolina, pero yo tengo tanta fe que el primer auto que pase se va a parar. Y empezó a orar. Pasó el primer carro y quiso pararse. Dijo: yo sabía, pero no puedo creer que tan rápido. Y se fue. Pasó un segundo, un tercero, siguieron pasando carros. Y nadie le ayudó. Se regresó el primer carro y le ayudó. Ese era. Alabado Dios. Ahora, sin fe es imposible orar a Dios. Orar y creer significa recibir. Orar y dudar significa renunciar. Y hay personas que ni siquiera oran y ni les gusta la oración. Por lo tanto, usted debe de orar con fe y por fe. Algunas veces, cada uno de nosotros o de nuestros sentidos nos dicen que no hay Dios o que nuestra oración no es escuchada. No crea eso. Oh, yo soy tan malo que Dios no me escucha. Bueno, ¿qué le impide? No hay bueno, sino solamente uno, Dios. Acérquese a Dios, pídale perdón y búsquele. Alabado Dios. Pero Dios escucha, aunque algunas veces debemos nosotros batallar con esas percepciones sensoriales. Estoy hablando de la mente que tenemos. Ahora, otras cosas que nos impiden vivir en el plano de lo invisible son nuestras emociones, dijimos, y algunas veces es lo que vemos lo que batalla con nuestra fe. Lo que vemos, escuchamos, palpamos, oímos, vemos. Bueno, otras veces son nuestras emociones cuando decimos, bueno, si lo puedo ver, lo puedo tener, entonces lo voy a sentir. Si yo lo veo y lo toco, lo voy a sentir. Si yo no veo y no toco, pues no lo voy a sentir. Va por el sentir y no por la fe. Así no trabaja con Dios. Aquella mujer dijo: si tan solo tocar el manto de, el borde de su manto, si tan solo. Y se arrastró, se arrastró, se arrastró y fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? De mí ha salido virtud para sanar. Y se escondió aquella mujer. Lo que tenemos que hacer nosotros, Señor, si tan solo, Dios, tú me ayudaras a llegar a la iglesia, si tú me permitieras dar algo para tu gloria, hablar de ti, guardarme para ti, concédeme, Dios. Y Dios le está escuchando. Pero también, si le hace promesas, tiene que cumplirle a Dios. Porque Dios, o sea, decir y no cumplir, entonces se voltea contra usted. Si el que hizo promesas tiene que cumplirle, después le examinaremos ese tema, alabado Dios. Pero vamos a ver, entonces, ¿alguna vez ha tratado de orar y parece que sus oraciones parece que no tuvieran sustancia? Recuerde que la fe es una sustancia, pero que es real. Cuando sus oraciones son completamente secas y parece que lo único que estuviera usted haciendo es un ejercicio sin sentido, sin significado. Sabe que no deje de orar, siga usted orando. No impida que usted sentir y todo, dejar de sentir, de, todo eso le aleje de creer en Dios, de la realidad de Dios. Dios realiza su trabajo más profundo en lo más profundo de su ser, no en sus emociones, no en su razón, no en sus sentimientos, no. ¿Sabe que nosotros decimos las cosas al revés? Nosotros decimos, no, es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dice Dios, es al revés. Es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros damos más importancia al barrio, ¿no? Al cuerpo. ¿Y qué, cómo, qué he visto, cómo me veré? Alabado Dios. Dios dice, no, hijo, lo espiritual es primero. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo más escondido, es lo que Dios nos dio. El espíritu es lo más santo, el espíritu es el que busca a Dios. La carne no quiere. Uy, la carne ya está aburrida en la iglesia. Bueno, alabado Dios. ¿No habéis podido orar ni una hora? La carne está enferma, es débil, pero el espíritu está presto, fue el reproche de Jesús. ¿Cuántos oran alguna hora? Ni aquí, ni en la iglesia, ni en la iglesia, ni en la casa, ¿no? Alabado Dios. Entonces, cuando Dios nos va a confiar algo, algo de fe, algo de sustancia, lo va a dejar dentro de nuestro espíritu. Porque las emocioncitas, oh, hoy no siento ir a la iglesia, hoy está frillito, ya entramos en otoño, y me voy a ver los árboles, me voy al parque, vino mi pariente, vino mi compadre, me quedo en casa. Excusas. Alabado Dios, somos especiales para eso. Entonces, las emociones solamente es intelecto, es voluntad y es que más sentir, alabado Dios. Pero Dios deposita fe dentro de nuestro espíritu. Dios nunca realiza su trabajo más profundo en la parte más trivial del ser humano. No en mi cuerpo, no, se envejece. No en mi alma, voy a ser almático, voy a ser carnal y no espiritual. Entonces, así que escuche, cuando usted se acerca a Dios en oración, no le ofrezca a Dios el vacío de sus emociones. Ay, Señor, hoy siento, sentí venir a la iglesia. Alabado Dios, te alabo Dios. Voy a decir un especial, voy a cantar, voy a hacer gracias a Dios. Y el jueves y el invierno y acá brilla por su ausencia. No, a Dios no engaña. Entonces, no le ofrezca a Dios ese vacío de las emociones. Siento, vengo. No siento, quiero. Alabado Dios. La Biblia dice que si primero está la voluntad para hacer las cosas, lo demás se hace. La acción va después de la voluntad. Yo tengo la voluntad de decir a Dios. Llego, estoy cansado, me baño, me alisto, me voy. Alabado Dios. Voluntad, quiero servir. Y Dios dice, Él se propuso ir a servir, se guardase para mí. Yo le ayudo, aunque llegue corriendo tarde. Entonces, venga, mire, cuando usted venga a Dios, venga con sus manos llenas de incienso, de la palabra de Dios, ore en el nombre de Jesús. No como el canto, con manos vacías, vengo a ti. No. Sí, vacías para que Dios las llene, pero venga, únjase, venga, traiga, dé para Dios, venga dispuesto a abrir su boca, adorar a Dios, levante sus manos, alabado Dios, dé para Dios, esté dispuesto, alabado Dios. Dios quiere eso, sacrifica mi sacrificio de labios que alaben mi nombre. Entonces, no tenemos que venir a Dios con las manos vacías, dice, Dios, pues aquí estoy, no traje nada, ni mi tiempo, ni mi oído. ¿A qué viniste, hijo mío? Tenemos que darle a Dios. Tenemos que traerle una ofrenda a Dios. Y no hablo de dinero solamente. Nuestros cuerpos son cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. La mayor ofrenda que damos a Dios es mi propio cuerpo. Este vaso de barro que está el Espíritu Santo dentro de mí, que es el tesoro. Yo vengo, ofrezco mi tiempo, mi cuerpo, mis fuerzas, mi intelecto, mis emociones. Ahí sí son positivas las emociones en ese sentido. Cuando las someto a Dios, las someto al Espíritu. Amén. Eso es lo que cuenta para Dios. Entonces voy a terminar, voy a cerrar. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Y como usted se siente, poco tiene que ver con esto de la fe. No es lo que veo, lo que siente. Y algunas veces necesita recurrir usted a ese mundo invisible, yo diría que siempre hay que recurrir a la oración. Ahora, cuando entramos, cuando nos encontramos en problemas, en temores y tentación, debemos comprender y entender que allá hay un mundo invisible. Porque si vamos con nuestro intelecto, lo que somos, lo que tenemos, lo que donde vivimos, todo eso, vamos a fracasar. No vamos con nuestra propia fuerza. Pablo mismo dijo, cuando soy débil, soy más fuerte. Pero este mundo invisible es bien real, y Dios, que está trabajando también en las apariencias, trabaja en las emociones y trabaja en la razón. Entonces, trata con nuestras convicciones, de modo que nosotros nos acerquemos a Dios con fe, y Dios está trabajando en ese espíritu interior, que es nuestro espíritu. El espíritu domina a la alma, al cuerpo. Venimos a la iglesia. Y finalmente, mire, déjele digo que lo siguiente: cuando un ser humano vive sobre el nivel visual, el nivel visual, que le trato de decir, es como cuando el águila se remota a las nubes, hay un tornado, un huracán acá abajo, y ella se va hacia arriba. El águila vuela, no recuerdo las distancias en kilómetros, pero parece ser que en lo normal vuela algunos, voy a ir por lo bajo, unos 70 kilómetros en lo normal, en kilómetros, no sé si en millas, cuando hay normal. Pero cuando hay tormentas, cuando hay vientos, dice que aumenta hasta 130, para no exagerarle, 130, 150 y tantos kilómetros o millas. El aire aquel que va soplando le ayuda a que ella planee y se vaya más fuerte. ¡Fum! De eso trato de decirle, pero en lo espiritual. Cuando tenga problemas, remótese a las alturas. Colosenses 3:2. Puesto los ojos en Jesús. Arriba, puesto los ojos en lo alto, arriba, donde está Cristo sentado con Dios. Se remote. Venga la oración, pero no solamente cuando tenga problemas, por favor. Porque aún el pastor se fija, ¿qué nos hará Dios? Dios se fija en la ofrenda que se echa, en que usted ora, cuánto ora, si lo viene, si le es fiel, si le cumple o no, Dios. Pero uno también ve, hemos orado por problemas, por Dios, por hijos, por hijitas, por accidentes, por perdido, por aquello, y Dios resuelve. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la persona? Eso es totalmente ser malagradecido. Así que voy a cerrar. Cuando usted vive sobre el nivel visual, va a poder ver entonces lo invisible, por lo tanto, va a poder aprovechar o en lo desconocido de aquel que verdaderamente es conocido, Jesús. Dios no se ve, Dios es espíritu. Pero cuando usted se remota a lo invisible, va a ser entendido, amén, por el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, conoce la mente de Dios y va a llevar sus oraciones a Dios. Entonces, podrá hacer lo imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Ninguna cosa hay imposible para Dios. ¿Creen eso? Y termino. Romanos 1:20-21. Alabado Dios. Porque las cosas invisibles de las que le he estado hablando de Él, es decir, de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, no haber excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y necio corazón de ellos fue entenebrecido. Así que no va a haber excusa. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Nosotros vemos el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua. Todos los días amanece, sale el sol, aunque esté nubladito. Y sale para buenos y malos, así que los malos no van a tener excusa, para justos y para injustos. La creación alumbra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, iglesia, no hay excusa. Vamos a estar de pie, amén.